ahora en Rock and Roll. Daniela Sayeg levanta la bandera de la patria feminista.
Te estábamos extrañando muchísimo, Daniela Sayeg, buen día, bienvenida a nuestra socióloga levantando la bandera de la patria feminista como cada jueves. Hola, Dani.
Muy buenos días.
Hola, ¿cómo andan?
Bien.
Hola,
hola, Dani.
¿Qué tal?
Muy bien.
Bárbaro, muy bien. Acá, muy despiertos en esta mañana, esperando escucharte atentamente. Recién discutíamos un poco sobre el lenguaje inclusivo, bueno, porque todavía hay repercusiones, ¿no? Escuchábamos a Axel Kicillof, hablábamos de la maestra, de los padres que la abucharon en el acto. Y yo les quiero recomendar la nota de Daniela Sayeg, que está en el link de... Está publicada en Cosecha Roja. Claro, exactamente. Acerca del tema.
Sí, la verdad fue una nota que tuvo bastante repercusión. Que pasa poco, ¿no? Digamos, con notas que capaz aparecen como en un plan así unos días después, como más para pensar, ¿no? No como la nota así fresca que sale al día siguiente sí. A batallar. Es una nota que salió 3-4 días después de que dijeran, no, vamos a prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas porque con esto seguramente vamos a frenar todo. Y tuvo bastante repercusión. Y hoy traje un tema un poco pariente del lenguaje inclusivo, porque sigo en la tónica de las operatorias lingüísticas que hay en relación a los procesos de ampliación de derechos, que todo tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Que todo tiene que ver con un enfoque de derechos humanos, de buscar igualdad. Y en este caso, quería hablar un poquito sobre, bueno, como puntapié o como disparador de este tema, lo que pasó con la película de Buzz Lightyear, una película para los que estamos lejos del mundo niñez. Es una película de Disney que relata el origen, como la precuela de Toy Story, vamos a decir, el origen de este personaje, de Buzz Lightyear, donde hay un beso entre dos chicas. Y es un beso entre dos chicas que son pareja.
¡Qué escándalo! Que, ¡Dios mío! ¡No!
¡Total!
¡No! ¡Por Dios!
¡Qué locura!
¡No, qué locura! ¿Qué pasó? Si vino y se despierta, rompe todo.
Bueno. Bueno, y lo que hay entre dos mujeres es una relación de amor y de pareja que han construido después de mucho tiempo. Y hay un beso, un piquito como... el que yo le puedo dar a mi esposo cuando llego a casa o cuando me estoy por ir, como claro. ese el piquito, hola, ¿qué tal? O chau, y nos vemos después. Ese piquito, o sea,
no es un chape, es un piquito,
es un piquito, un mini piquito.
No es nada,
chándalo por un piquito.
No es nada. Es más, propongo a partir de ahora saludarse con un piquito,
sí,
todo el mundo.
Totalmente.
Listo.
Yo coincido.
Dosis tienen? 4 dosis.
Yo estoy toda completa.
Ay, bueno, y este pequeñísimo piquito hizo que prohibieran la película en 14 países.
No.
Bueno, primero lo que le habían pedido a Disney era que modificara la escena, que saquen el piquito. Y primero Disney, bueno, dale, lo voy a sacar. Y después se armó un poco de revuelo, como que los trabajadores de Disney dijeron, mirá, la verdad es que no vamos a ceder ante esta presión pavotísima. Bien. Así bien, que vamos Disney a dejar la escena, bueno, un poco ahí, un poco de agite de los trabajadores y dejaron la escena, pero la película hoy está prohibida en 14 países, entre ellos Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, Kuwait, Egipto, Líbano, Indonesia, Malasia y China estaba ahí como estaba viendo que iba a ser.
Próximamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estaban analizando el piquito.
Todos, sí.
Y la Ciudad de Buenos Aires también.
No, la Ciudad de Buenos Aires lo está pensando, como está pensando un montón de cosas, todas incorrectísimas. Bueno, y en Perú, justamente, la película no fue prohibida, pero si ibas al cine Planet, veías como el afiche de la peli y arriba un cartel que decía advertencia. Esta película contiene ideología de género.
Chicos.
Lleva más tiempo hacer eso que el plano del piquito, chicos.
Claro. Lo tenían ahí en el cine cuando vos ibas, una fotocopia blanco y negro, muy bajón. Y también había un aviso en la página web cuando vos querías comprar las entradas por internet. Porque, bueno, o sea, ¿no? Tiene que estar clarísimo en todos lados. Bueno, después sacaron un comunicado, todo medio confusión. Bueno, ya cuando aparecen los comunicados ya todo se complica. Pero lo que me interesaba de esto es, y por eso decía que seguía como un poco en la misma tesitura de investigar qué es lo que pasa en las disputas lingüísticas y que no hay nada inocente, nada que tenga que ver con el lenguaje. Esto también lo cuento en la nota de cosecha, sí, que Vero muy amablemente vendía al inicio de la columna. Bueno, en Perú, como en muchos otros países, hubo un movimiento muy fuerte, reaccionario, que se alzó con el objetivo de frenar la implementación de la educación sexual, el conocido Con Mis Hijos No, que se trata de un movimiento restaurador de un montón de cuestiones, pero de un que busca restaurar un ordenamiento de género. Y la operatoria de todos estos movimientos conservadores para desprestigiar, en este caso, un contenido que tiene un enfoque de igualdad entre géneros, es llamarlo ideología de género. Y en esa operatoria de decir que esto es ideología, pero también es ideología el peronismo y también es ideología una mirada liberal como la que puede tener cualquier partido político, de derecha, lo que sea. Bueno, es decir, estas son todas distintas maneras de pensar, se puede suscribir tranquilamente como no a esta ideología. Entonces, de ese modo, se le baja el precio a todo, todo es medio lo mismo, pero lo importante está en que la ideología aparece como una propuesta política a la que se puede aceptar o simplemente disentir, no apoyás, perfecto, la vida continúa. Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, porque cuando hablamos de feminismo hablamos de derechos humanos y sobre todo cuando hablamos de derechos de las minorías, cuando hablamos de inclusión social, cuando hablamos de diversidad de género, sobre todo en un país como Argentina que tiene matrimonio igualitario, que tiene ley de identidad de género, que tiene una constitución que dice derechos para todas las personas iguales, como, ¿no? Uh-huh. No estamos hablando de posiciones políticas, estamos hablando de derechos humanos. Por eso, decir que un beso entre dos chicas es ideología de género, bueno, no hay nada ahí que tenga que ver con alertar a los padres de escenas subidas de tono, de sexo, ni nada que tenga que ver con eso, sino es la búsqueda de un ordenamiento conservador en las películas. Lo cual es muy fuerte porque nadie se animaría a poner un cartel y avisar que en una película tiene enfoque en derechos humanos porque aparecen personas negras realizando los mismos trabajos que personas blancas.
Claro.
Cuestiones que estuvieron totalmente prohibidas durante, por ejemplo, el apartheid. Uh-huh. Sería un escándalo absoluto. Hoy nadie lo haría. Bueno, todavía estamos en esta batalla en relación a lo que sucede con los derechos de las diversidades sexuales. Y un poco me manijé con esto, porque siempre tenía la sensación de que esto siempre había sucedido, de que siempre se había usado el lenguaje para decir que ese otro que siempre es movimientos de derechos humanos a favor de las minorías, bueno, que siempre se había usado el lenguaje para decir que ese otro era un salvaje y cuestiones, ¿no? Uh-huh. Y fui a mirar un poco y en diferentes momentos de la historia se usó este recurso. Por ejemplo, sin ir más lejos, acá en Argentina, en la década del 60 y el 70, ese otro que reclamaba derechos era un subversivo, era un antipatria, era antisocial, era comunista, era rojo. Y también en muchos casos se usó la operatoria de construir sobre ese otro la figura del delincuente, ¿no? Cuando en Argentina, en la dictadura, los medios publicaban algunos, algunos operativos de seguridad, todo entre comillas, por supuesto, lo narraban como han caído tantos delincuentes, uh-huh, malvivientes, ¿no? Siempre esa figura de quien está en los márgenes de la sociedad por una decisión propia, personal, de subvertir el orden, ¿no? Esta cosa revoltosa, ¿no? Siempre figuras asociadas a estas ideas. En Chile se habló siempre de sectores antisociales. En la década del 30, a los judíos en Europa se les decía, o se nos decía, plutócratas, cosmopolitas, también antisociales, wow, antiorden. Uh-huh. Después también toda una gran narrativa asociada a los bolcheviques, y todos los movimientos anticolonialistas en Europa también fueron vistos como antisociales, antipatrias. Bueno, un poco yendo más atrás, en la Edad Media, cualquier mujer que quisiera alguna otra cosa más que ser la esposa de su marido y la madre de sus hijos, era una bruja. Uh-huh. Y también un poco más acá, ¿no? En la época de Sarmiento se hablaba de civilización o barbarie asociado a los pueblos originarios, ¿no? A los indios. Así que nada, me parecía un poco, me parecía interesante poder ver que estas operatorias que se realizan en el lenguaje no tienen nada de nada de inocente.
Claro.
Y volviendo a lo que pasa con el lenguaje inclusivo en la ciudad de Buenos Aires, no hay nada inocente en prohibir, sobre todo una de las formas del lenguaje inclusivo, y digo formas y no el lenguaje inclusivo, porque ya muchos lingüistas han explicado, ¿no? Que los verbos no se tocan, que los adverbios no se tocan, que los artículos no se tocan. Hablamos de formas inclusivas porque solamente aparecerían ahí, en esos casos, de los pronombres, básicamente, uh-huh, y esto es como lo que enloquece a la gente de la RETA. Lo que más enloquece son las formas no binarias individuales, que es cuando una persona se autopercibe no binaria y quiere usar pronombres, o lo correcto sería usar pronombres no binarios, que claro, es ella, cuando uh-huh, hablamos del individual. Uh-huh. Que hay atrás de eso un proceso de subjetivación enorme, y hay un posicionamiento político enorme, y ahí está, en este caso, este movimiento conservador de la gente del gobierno de la ciudad para decirle es ideología de género y todas esas operatorias lingüísticas, porque atrás de esa forma no binaria hay todo un proceso de subjetivación enorme.
Claro.
Hay todo un planteo que el Estado argentino ya acompañó, ya decidió acompañar cuando hay una ley de identidad de género, cuando hay un DNI no binario,
claro,
digamos.
Se reconoce de esta manera, ¿no? O sea, cuando se avanza y Argentina se convierte también en un modelo para la región, y no sé si para el mundo también, en políticas de ampliación de derechos, ¿no? De reconocer justamente todo esto.
Totalmente, y por eso es tan burdo y tan ridículo, pero por eso se le juega tanto ahí, ¿no? Como hay algo del lenguaje que es como tan claro y tan concreto y tan como íntimo a la vez, que por eso nada de lo que suceda con el lenguaje es inocente, uh-huh, y no pasa nada. Uh-huh. Había como mucha discusión en relación a esto. Es una cosa que... Como una materia, cómo van a aprender lengua, ¿no?
Como algo mínimo, ¿entendés? Como esto, no tiene demasiada importancia. No, sí, la tiene. La tiene, tiene un fondo, tiene una historia que acabamos de recorrer también. Así que nos quedamos con eso, Dani, con todo este recorrido que hiciste.
93.7.